Hoy es viernes, hoy es 11 de abril y podríamos decir que es San Estanislao, por ejemplo. Pero hoy nuestra atención está centrada en las Dolores, porque hoy es el Viernes de Dolores. El nombre de Dolores alude a los dolores sufridos por la Virgen María ante la vida de Jesucristo. Aunque después del Concilio Vaticano II, desde hace casi 60 años, la Virgen de los Dolores se celebra el 15 de septiembre, sin embargo, seguimos hoy felicitando a todas las que llevan el nombre de la Virgen de los Dolores en algunas de sus variantes y sus hipocorísticos. Por eso hoy hay que felicitar a María Dolores, a Lola, a Lolita, a Loli, a Loles, a María de los Dolores, a Necane, a Lolilla, Lolis, Marilo y Dolo. A todas, muchas felicidades. Y hoy, además, tenemos el estudio de COPE Ciudad Real lleno, como aquellos tiempos gloriosos de la radio. Hoy también son tiempos gloriosos para la radio. Aquellos tiempos pasados, los de Soqui Silveira, los de José Andrés Antón, los de Diego González Ayllón, La Pitu y otros muchos, con don Joaquín Fernández Pinilla como primer director. Hoy tenemos COPE Ciudad Real llena de alegría y juventud. Aquí están las chicas y los chicos del Instituto de Secundaria Peñalba de Moral de Calatrava. ¡Bienvenidos! Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en El Espejo, aquí en COPE. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Siempre aquí en El Espejo, antes de seguir, nos detenemos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La Semana Santa está ya a las puertas. La vamos a inaugurar este domingo, uniendo en la misma celebración el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con la lectura emocionada del Evangelio de su pasión. Las dos cosas no se pueden separar, su triunfo y su cruz, porque lo que celebramos es precisamente el triunfo del amor, el triunfo de su entrega. Necesitamos no un cristianismo avergonzado, timorato, escondido. Necesitamos vivir una fe alegre, que repita la experiencia triunfal de Jesús, el triunfo de la humildad, el triunfo de la entrega. Ahora que vamos a celebrar la Pascua de Jesús, tenemos que preguntarnos de qué nos sirve una fe acomplejada y oculta. El Señor ha triunfado, ha vencido a la muerte, ha llenado la humanidad con su amor. Y esto debemos cantarlo y proclamarlo con el traje festivo de nuestra vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Thank you. Este año estamos poniendo el foco en nuestro seminario porque necesitamos vocaciones, necesitamos jóvenes que se pregunten qué necesita Dios de ellos, por dónde pueden orientar su vida, por caminos, algunos, del sacerdocio. Hoy, con Inmaculada Serrano, nos va a ofrecer su testimonio vocacional Miguel Francisco Moraleda. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos al sacerdote Miguel Francisco Moraleda Jiménez.
Soy Miguel Francisco Moraleda Jiménez. Nací el 11 de julio de 1985 y me ordené el 12 de marzo de 2011. Destinos pastorales en los que he estado, comencé de diácono en el 2010 en Calzada de Calatrava. Luego fui destinado a Pedro Muñoz y después un año en Salamanca iniciando estudios de clásicas y luego en San Justino, Madrid, alternó también los destinos pastorales de los Montes de Toledo. Hace 4 años que el señor obispo me destinó a Fuente el Fresno, pueblo al que actualmente, en el que actualmente pues ejerzo el ministerio sacerdotal.
La vocación en Miguel fue surgiendo poco a poco. Escuchamos cómo nos lo cuenta él, así como las personas que han marcado su vocación.
Mi vocación fue surgiendo poco a poco. En un primer momento, mi vocación surge cuando yo me encuentro en mi pueblo con un cura joven. La forma de ser de ese cura me llamó la atención y eso hizo que luego, un año después, quisiera ingresar en el seminario. Ha sido una historia de maduración, ¿no? Estuve en el seminario, luego salí del seminario, luego volví al seminario, hasta que ya pues uno va aceptando la vocación que el Señor tiene para él. Personas que me hayan marcado en la vocación, pues mi párroco Jerónimo siempre ha sido pues una persona que también ha sabido acompañarme, que ha estado ahí siempre. Lorenzo, que también fue cura de Manzanares. Vicente Díaz Pintado en el diaconado, pues son a lo mejor figuras sacerdotales que han ido marcando mi recorrido vocacional.
Quizás en general la gente no conoce bien la vida de un sacerdote. ¿Cómo dirías tú, Miguel, que debe ser su vida?
Pues debe ser una vida en referencia a Cristo y por lo tanto pues ha de ser de una vida de relación con Él. Por lo tanto, oración y Eucaristía y los sacramentos, la confesión, pues han de estar siempre presentes, ¿no? Luego toca pues distintas actividades. En el fondo, eso que decía de padre y pastor, pues la parte del pastoreo pues es acompañar, animar y fomentar la vida eclesial, tanto interna como la parroquia en su vida hacia afuera, hacia el pueblo, ¿no?
¿Qué piensas, después de todos tus años de pastoral, que la gente espera de un sacerdote?
Más que lo que la gente pueda esperar del sacerdote hoy, quizás a lo mejor es más importante qué es lo que la gente, la Iglesia, necesita del sacerdote de hoy. Quizás lo que más necesita es que sean padres y pastores, sepan acompañar y guiar al pueblo de Dios, por lo tanto, tengan esa sabiduría proveniente del Espíritu y de la oración y de la presencia del Señor para guiar al pueblo, y padres, es decir, que quieran al pueblo de Dios como un padre quiere a su hijo.
Pensando en nuestro seminario y en los jóvenes, ¿cuál sería el mensaje que lanzarías para una respuesta vocacional?
Una idea que debería rondar a todo joven que se pueda estar planteando la vocación sacerdotal es ¿quién guiará a la Iglesia del futuro? La vocación sacerdotal no es solamente una vocación a actividades, sino una vocación al ser, ser padre y ser pastor. Es normal esa duda y miedo en la vocación. ¿Quién guiará a mi pueblo? Esa pregunta debería hacerse todo joven que está preguntándose, ¿seré yo a quien Dios llama para guiar a su pueblo?
Y ya para finalizar, dinos un pasaje de la Biblia, un libro y una película que te gusten y cuéntanos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico. Me gusta siempre recordarme a mí mismo aquellas palabras del Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Un libro en concreto, hay uno que siempre me ha gustado mucho y que releo, que son las Confesiones de San Agustín. Y películas, bueno, yo soy un poco friki, entonces es verdad que por cuestiones personales Star Wars, pero también hay otra que también me gusta mucho, El Señor de los Anillos. Y un hobby, me aficioné a hacer un poquito de deporte, que siempre es bueno, y la lectura.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Muchísimas gracias, Inmaculada. No nos escuchamos el próximo viernes, que será Viernes Santo, pero sí el viernes de la octava de Pascua. Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si recuerdan, hace dos semanas presentamos tres de los cinco lugares jubilares de este jubileo de la esperanza. Hace dos semanas nos acercamos a la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, hablamos con Enrique Galán, hablamos también con Francisco Javier Quevedo, la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan y la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón. Son tres lugares jubilares de nuestra diócesis, pero nos faltaban dos. Hoy nos vamos a acercar a esos dos lugares jubilares. Primero vamos a escuchar a Bernardo Torres, porque uno de los lugares jubilares es la catedral, nuestra catedral. En Ciudad Real, el templo jubilar es la catedral, y por eso hablamos con Bernardo Torres, que es el presidente del cabildo de nuestra catedral. Buenas tardes, Bernardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y en la catedral, ¿cómo se está viviendo este jubileo de la esperanza? Bueno, primero, ¿qué pueblos están mirando hacia la catedral para vivir en ella este jubileo?
Bueno, que están más alrededor, pues desde Alcolea, Carrión, las unidades arciprestales de aquí, de, vamos, pastorales de Ciudad Real, algún que otro pueblo que está viniendo. Son principalmente los que hasta ahora han dicho algo o se han hecho presentes.
¿Y cómo están preparando las distintas parroquias y grupos que están queriendo participar en el jubileo? ¿Qué hacen? ¿Llegan directamente a la misa? ¿Tienen algún tipo de preparación, algún tipo de peregrinación, aunque sea pequeña? ¿Cómo estás viendo tú que se está preparando?
Algunos grupos han venido en peregrinación, como por ejemplo vinieron desde Carrión, vinieron el mes pasado. Vino un grupo además muy numeroso, de 80 personas, y venían preparados. Luego la Eucaristía es la normal, haciendo alusión a los que están ahí presentes, indicando las condiciones para participar en el jubileo y poder gozar del mismo. Y algunos participan con acólitos, otros hacen lecturas. Con cada uno de ellos lo que les ha parecido a ellos bien, porque la catedral está en este sentido facilitando todas las cosas a los que quieren venir.
Tú, de la catedral de Ciudad Real, ¿qué es lo que más destacarías como templo, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías, pues mira, este es el corazón, el centro de este templo jubilar?
Pues mira, para mí en la catedral hay que destacar sobre todo el retablo de Giraldo de Merlo. Ahí hay que fijarse bien en el retablo y gozar en la contemplación del mismo. Es una de las cosas fundamentales. Junto, cómo no, con la Virgen del Prado, nuestra patrona querida. Y en aquellos casos donde es posible la subida al camarín para rezar, pues también se les está facilitando. O sea, ahí no estamos poniendo en este sentido inconvenientes. Es lo que yo más destacaría.
Bernardo Torres, presidente del Cabildo de nuestra catedral, uno de los cinco templos jubilares que nuestro obispo ha marcado en nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Bernardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a ti.
Y ahora nos vamos a Puerto Llano, que es otro de los cinco lugares jubilares que tenemos en nuestra diócesis. En concreto, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Llano. Y estamos con su párroco, Federico Alfonso Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cómo se está viviendo en Puerto Llano este jubileo de la esperanza?
Bueno, pues se nos asignó la posibilidad de tener aquí una sede jubilar y bueno, pues se tomó con gran ilusión por parte de toda la ciudad de Puerto Llano y más en concreto con nuestra parroquia de la Asunción, donde intentamos organizarnos del mejor modo posible para hacer frente a esas celebraciones que en el tercer domingo de cada mes se están llevando ya a cabo aquí en la parroquia, en este templo parroquial, que por otro lado es el templo madre de esta ciudad, de Puerto Llano. Y bueno, pues rápidamente organizamos una comisión muy sencilla para elaborar unos carteles, unos dípticos informativos y bueno, para hacer lo que es la acogida propia de los que peregrinan a este lugar jubilar de esta zona de las 17 ciudades.
¿A qué pueblos, en qué pueblos tienen como centro el templo jubilar de Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Llano? ¿A qué zona abarca?
Sí, bueno, principalmente es la comarca de Puerto Llano, el arciprestazgo de Puerto Llano, que está unido con el arciprestazgo Valle de Alcudia, y bueno, pues también se asignó a la comarca de Almadén, es decir, es una zona muy amplia de toda esta diócesis de Ciudad Real, y bueno, pues en principio eso, pero es verdad que la cercanía de Ciudad Real también están llamando personas para poder asistir, recibir información de este momento jubilar que está viviendo esta diócesis y esta parroquia, y bueno, pues estamos abiertos a todos los que quieran venir, pero principalmente estas tres zonas.
Y tú que eres el párroco, Federico, ¿qué destacarías tú del templo de Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Llano? ¿Qué es lo más sobresaliente?
Bueno, es un templo del Renacimiento, ¿verdad? Es un templo de grandes proporciones, es de una sola nave, se construyó sobre las bases de un anterior templo parroquial que había, Santa María la Mayor, y bueno, pues se hizo más grande porque el pueblo, en los momentos del crecimiento, pues ya necesitaba, requería un nuevo templo parroquial. Tiene dos portadas muy bonitas, laterescas, que bueno, pues impactan. Hay una venera de Santiago y bueno, pues también tuvo cierta relevancia en algún tiempo la veneración del Santísimo Cristo de las Maravillas, que posee actualmente aquí junto con la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Veracruz, pues tienen varios centenarios vividos en esta parroquia.
Federico Alfonso Serrano, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Llano, lugar jubilar, templo jubilar de nuestra diócesis de Ciudad Real. Muchísimas gracias, Federico. Buenas
gracias,
tardes
Miguel Ángel.
Y un año realmente alegre y esperanzado.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues si ustedes pensaban que nos íbamos a quedar aquí, no, vamos a hablar con estos jovenzuelos y estas jovenzuelas del IES Peñalba de Moral de Calatrava.
Y es que nosotros venimos con algo diferente, así que prepárense, que venimos en acción.
Y vamos a hablar con tres chicas, que son Irene Sánchez, María José López y Mónica Ruiz. Buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Y a los demás también se os... ¿Quién ha dicho buenos días?
Yo.
También se puede decir buenos días, Mónica. Y los demás también que se os oiga. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes,
muy bien. Oye, ¿cómo pensáis vosotras tres, si alguien quiere decir algo espontáneamente, están los micrófonos abiertos, cómo pensáis que un joven cristiano debería vivir? ¿Qué podéis aportar a la vida de la Iglesia?
Bueno, pues pensamos que los jóvenes deberíamos de vivir la fe y la pertenencia a la Iglesia con alegría, con compromiso y con autenticidad, ya que no solamente se trata de asistir los domingos a misa, sino que también de integrar valores cristianos en la vida diaria, como es en la forma de hablar o en la forma de tratar a los demás.
¿Y cómo vais con esa tarea?
Bien.
¿La lleváis bien? ¿Y cómo lleváis la Semana Santa? ¿Cómo van los preparativos o cómo pensáis que vais a vivir la Semana Santa?
Pues bueno, la Semana Santa, desde el punto de vista de la fe, va a ser una de las celebraciones más importantes para todos los cristianos, pero sobre todo para los católicos, como somos nosotros. Este tiempo se considera como un tiempo de reflexión para así recordar lo que la muerte, la resurrección y la pasión de Jesús. Durante esta semana, los creyentes, los católicos, van a revivir esos momentos más significativos del sacrificio de Jesús y lo haremos pues a través de oraciones, de liturgias, de procesiones, comenzando este mismo domingo, en el cual se hace la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y terminando con ese domingo de resurrección, que es el día más importante de toda esta Semana Santa, ya que pues ha llegado Jesús, ha resucitado.
Os habéis preparado las respuestas, ¿eh? Se os nota. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y quiénes vais a ir al jubileo de los jóvenes?
Irene.
Y yo, María José.
Las dos. ¿Y de los demás, de vuestros compañeros, de los que estáis aquí, también algunos más?
Sí.
¿Y qué expectativas tenéis en el jubileo de los jóvenes?
Pues esperamos vivir una experiencia única, llena de alegría, fe y unión con otros jóvenes de todo el mundo. Y creo que será un momento muy especial para crecer espiritualmente, hacer nuevas amistades y sentirnos parte de algo más grande.
Pues yo también creo que va a ser así, porque no, yo qué sé, 2 millones de jóvenes en Roma, eso tiene que ser algo único, ¿no? Yo he estado en una JMJ, en una Jornada Mundial de la Juventud, en la de Madrid, y un jubileo, el jubileo de los jóvenes, se parece mucho a una JMJ. Y, oye, ¿cómo vais de oración? Si tuvierais, os lo digo de otra manera, que esta no la tenéis preparada, pero tenemos tiempo. Si tuvierais que pedirle a vuestra parroquia algo, ¿qué le pediríais? ¿Por qué? Os digo por qué. Porque la gente en las parroquias echa de menos a la gente joven. Entonces, ¿qué le pediríais a las parroquias? Porque vosotros sois voz ahora mismo de los jóvenes de la provincia de Ciudad Real. Si tuvierais que pedir algo para los jóvenes de nuestra provincia, de nuestra diócesis, ¿qué le pediríais? ¿Qué pediríais?
Pues nuestra participación es fundamental, ya que nosotros podemos aportar energía o creatividad, incluso otros tipos de ideas, a través de grupos juveniles, voluntariado, grupos de música o también grupos de catequesis. Y los jóvenes podemos ser testimonio vivo de una fe dinámica y cercana. Ya que nuestra presencia puede animar a otros jóvenes y puede revitalizar también la comunicación parroquial, mostrándose así que la Iglesia está viva y que tiene futuro.
Esa también estaba preparada, pero esa no os la había dicho yo. ¿Y por qué cuando se convocan, esta es un poco comprometida esta pregunta, pero ¿y por qué cuando se preparan cosas o se convocan os cuesta trabajo ir? ¿Porque no son cosas atractivas? ¿Porque no os gustan? ¿Porque priorizáis otras cosas? Que también hay mucha gente que prioriza otras cosas. El otro día hubo alguien que dijo, uff, es que hoy juega el Barcelona y prefiero irme a ver el partido que otras cosas, ¿no? Eso es priorizar otro tipo de cosas. ¿Os repito la pregunta?
Sí.
Bueno, María José, ¿por qué cuando se preparan cosas o se ofrecen cosas os cuesta trabajo ir? ¿Porque no son atractivas, porque priorizáis otras cosas, porque a lo mejor se tienen muchas cosas que hacer demasiado y no se puede estar en todos sitios?
No es que nos cueste en plan que no lo prioricemos, sino que antes, por ejemplo, ponemos delante los estudios otras cosas, entonces dejamos esas actividades para el final, entonces nos cuesta ir, pero no significa que no sean atractivas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres, a Mónica Ruiz, a María José López y a Irene Sánchez y a todos los chicos y chicas de primero de bachillerato del IES Peñalba. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes son de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Viernes llamado de Dolores, en recuerdo de los sufrimientos de María, Madre de Dios, que en la próxima semana vivirá la entrada triunfante de su Hijo en Jerusalén y casi inmediatamente su pasión y muerte. dolores que se verán compensados eternamente con la resurrección, pero que hasta entonces provocarán todo el desgarro posible en María. De María conservamos en el Evangelio muy pocas palabras, y las últimas de estas coinciden con el inicio de la vida pública de Jesús. «Haced lo que Él os diga», fue la frase en las bodas de Caná con las que María se callaba para dar paso a Jesús, que es el que de ahora en adelante debería hablar. Y de ahí, a la pasión y muerte, solo volveremos a ver a María en momentos puntuales, siempre acompañando. Si Jesús, para soportar todos los pecados del mundo y darnos la salvación, tuvo que morir de la manera más cruenta posible en la cruz, María, para ser la perfecta intercesora de lo anterior, tuvo que contemplar lo peor que una persona puede soportar, esa muerte de su Hijo único. Por eso será bueno que esta Semana Santa, cuando veamos esas magníficas imágenes procesionando por las calles, no nos quedemos en la belleza de las tallas y mantos, sino en la belleza de quien lo dio todo asumiendo también los dolores de este mundo. Pues queridos amigos, feliz Semana Santa y hasta la Pascua si Dios quiere.
Nosotros volveremos el viernes de la octava de Pascua. Una feliz Semana Santa. Buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.